Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy es el último día de los tres de descanso físico y mental, sobre todo mental, para la plantilla del Racing otorgado por José Alberto, tras dos semanas muy intensas, cuatro partidos, dos concentraciones seguidas, recuerda, primero en Coruña, la cosa salió bien, conseguimos ganar en Riazor, y luego en Lanzarote en la Copa del Rey. Sin pasar por Santander, salvo siete jugadores que pusieron rumbo por carretera hacia la capital de Cantabria. Eso sí, la renta ha sido positiva, se pasó a la segunda ronda copera. Habrá que ver cuándo se completan los partidos suspendidos por la Dana y cuándo es el sorteo, seguramente la última semana de este mes de noviembre, para disputar a la semana siguiente, en diciembre, esa segunda ronda. Pero el Racing no pisará el sardinero. Ya sabes que en esa Copa del Rey, hasta que no pases 3-4 rondas, quizá no toque en segunda división disfrutar de un emparejamiento del Racing en su propio feudo. Así que habrá que cruzar los dedos para que la suerte sonría y podamos pasar esa segunda ronda para estar más cerca de vivir de nuevo la Copa del Rey en Santander. Además de esa pase a la segunda ronda, tenemos ventaja de sobra en el liderato de segunda. Se va a 8 puntos la ventaja respecto a la zona fuera del ascenso directo a primera. Siempre recuerdo que aunque el Levante tiene ese partido aplazado, en caso de ganarle sería segundo con 24 puntos a 6 del Racing, pero lo más importante es que primero y segundo tienen el mismo premio, subir a primera, por lo que la ventaja con el tercero seguiría siendo de 8 puntos. Así que mañana la plantilla va a reanudar el trabajo en la Albericia, con sesiones hasta el domingo, día en que los de José Alberto se van a enfrentar al Racing de Ferrol a las 4:15 en Amalata, con 210 aficionados cántabros mínimo en la grada gallega, los que ya tienen la entrada recogida en el Sardinero tras el sorteo llevado a cabo ayer entre los abonados solicitantes. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes, COPE en Cantabria. Ahora te cuento más cosas del equipo verde y blanco.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde la Malata, Racing de Ferrol, Racing. El domingo 10 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, ¿qué le pasa al campo del Sardinero? ¿Por qué sigue sin arraigar el césped? Lo que provoca socavones peligrosos para la integridad de los jugadores. Sin ir más lejos, el capitán ha caído en combate, por decirlo entre comillas. Se perderá todo lo que resta de temporada, Íñigo Saiz Maza. Se ha sustituido el césped dos veces esta temporada, pero de momento fracaso. En COPE Más vamos a consultar al club a ver qué explicación hay para todo esto. Y en este clima de tranquilidad social, de unión entre jugadores, cuerpo técnico, afición y club, ayer se produjo una situación que alteró en redes sociales al racinguismo, ya que ante la terrible Dana que ha arrasado parte de la comunidad valenciana, pues Juan Carlos Arana, el delantero referencia al 9, se pronunció en Twitter criticando la labor del actual gobierno nacional, también a su presidente Pedro Sánchez, por la tardanza en apoyar a Valencia en comparación con la celeridad en que el Ejecutivo ayudó económicamente a otras situaciones lejos de nuestras fronteras. Poco después, Arana escribió un mensaje en la misma red social X, antigua Twitter, pidiendo perdón por dejarse llevar por el calentón como le produce esta situación. ¿Es una reacción dirigida por el club para calmar las aguas? ¿Cómo gestiona el Racing el uso de las redes sociales en los perfiles personales de esos jugadores? ¿Debe hacerlo o no? Es un debate interesante que vamos a poner encima de la mesa. Por cierto, que el Racing también ayer organizó en el Centro Botín el primer seminario Fichajes Responsables, con el objetivo de concienciar al mundo del fútbol y el resto de disciplinas deportivas que hay que tener tolerancia cero al tráfico de menores, porque los niños y niñas, antes que jugadores, son niños y niñas. Recuerda que nos lo comentó muy seriamente Sebastián Ceria en el punto final de la temporada, en una comida y entrevista que tuvimos en el hipódromo de Suso. Estaba muy caliente el máximo accionista, el presidente de la fundación, Sebastián Ceria, con este mercadeo de niños y niñas. Bueno, vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos. Si te quedas en la 95.7, te dejamos con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30 hasta las 4 de la tarde, juntos en COPE Más Cantabria. Seguimos hablando del Racing y, como te decía, vamos a hablar de situaciones aprovechando el descanso deportivo de los jugadores hasta mañana miércoles con el portavoz del club, con Roberto González, el director de comunicación. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime.
Se me hace raro llamarte director de comunicación. Tampoco sé si es exactamente el cargo.
Sí, director de comunicación y portavoz.
Perfecto, pues entonces lo hemos clavado. Bueno, lo primero de todo, la ayuda solidaria. Se ha volcado el racinguismo, primero con esa actuación de las camisetas, que fueron recaudadas 4.600 euros. Sí, perdón.
Nos quedan dos. Nos quedan
¿todavía?
Dos de dos jugadores del Albacete. Se vendió la del árbitro, todas las nuestras, y nos quedan dos de dos jugadores del Albacete.
O sea que más o menos podemos llegar rozando a esos 5.000 euros de recaudación.
Hombre, depende de lo que den por ella, porque es una cantidad mínima de 100 euros, pero si uno quiere ir y pagar 400 por una camiseta, porque sabe que todo va a ir destinado a ayuda solidaria, pues bienvenido sea. Pero ahora mismo, el que quiera una camiseta del Albacete autografiada, la puede conseguir, porque nos quedan dos en la tienda, y son dos camisetas que tienen un valor mucho más que el simple hecho de tener una camiseta de un equipo como el Albacete. Es una colaboración, cosa que creo que es absolutamente justa y en la que yo creo que estamos volcados todos.
Además, Roberto, ya el Racing, con un poquito de calma y mesura, supo pronto que lo mejor para ayudar no era recopilar enseres, material de higiene, bebida, comida, sino ayuda económica, para que allí desde el terreno se pueda negociar y gestionar lo mejor posible esa cantidad. Y de ahí también la apertura de la cuenta de la Fundación del Racing para poder ayudar hasta el viernes. Creo que tenéis habilitada esa cuenta.
Claro, mira, es que ya desde el primer momento nos lo dijeron las ONGs a las que consultamos y las autoridades. En Valencia no falta nada en concreto, o sea, no falta arroz, no falta garbanzos, no falta agua. El problema es distribuirlo. Como podrás entender, siendo el centro logístico de la mayor cadena de supermercados de España como es Valencia, y habiendo allí todo tipo de cadenas, había todo lo que pudiera hacer falta. El problema es que se ha hecho mal y no se ha sabido cómo poder distribuirlo rápido. Entonces, no tenía ningún sentido que nosotros mandáramos allí 1.000 kilos de garbanzos, porque ya tienen garbanzos. Y nuestro camión lo único que iba a hacer era entorpecer más. Respetando toda la buena voluntad de la gente que ha mandado comida, o los ayuntamientos, que han creído que eso era lo mejor. Algunos nos aconsejaron ya desde el primer momento que no hacía falta. Y ayer he visto que las autoridades lo están repitiendo, que no envíen nada. Si quieren, dinero. El dinero siempre va a hacer falta. Hay que confiar en que lo repartan bien, pero siempre va a hacer falta. Bueno, pues en eso nos hemos centrado un poquito, intentar concienciar a la gente y repartir dinero. Y luego, también hemos querido concienciar al racinguismo. Nosotros, aun con todas las dificultades económicas del club, vamos a dar lo que quiera el racinguismo que demos. O sea, los racinguistas tienen la posibilidad de hacer una donación a una cuenta, que es la de la fundación, con el concepto DANA, y de lo que se done, el club y la fundación pondrán por 2 euros por cada euro que done cada racinguista, hasta un límite de 1.000 euros.
Pero para que lo entendamos todo, Roberto, o sea, si hay...
No, si uno pone 1.000 euros, el Racing pone 2.000.
Ya, pero ¿no sería mejor doblar todo lo que se recaude?
Quiero decir... Sí, por supuesto,
eso digo, para solucionarlo.
Mejor, ¿sabes? Pero eso mismo te lo podría decir yo de la cadena COPE. ¿Sabes? Que la cadena COPE podría hacer lo mismo, doblar todo lo que pongan los racinguistas en esa cuenta. Es que todo tiene un límite, Jaime.
No, que no te el entiendo. Racing, o sea, digo, imagínate que el Racing recauda 5.000 euros. Pues poner 10.000, no es el doble.
Pone 10.000 más, es decir, se iría a 15.000. Si se pone 15.000, pondría 30.000, se iría a 45.000 la recaudación. Y eso quiero poner en valor, que es un... Porque el Racing no nada en la abundancia. El Racing a día de hoy debe todavía 20 y tantos millones de euros y sigue en concurso de acreedores. O sea, el Racing lo que va a hacer es de lo que necesita. No es que, dices, bueno, es que hay grandes empresas que donan 1 millón, 10 millones, 50 millones. Es que nosotros no los tenemos.
Pero
es que nosotros,
Roberto,
no los tenemos.
Que no me has entendido, que lo único que decía es que si lo es más sencillo, si recaudáis 5.000 entre todos, sumando todo, doblar esa cantidad. No que me parezca poco o mucho, ni mucho menos. Lógicamente, el esfuerzo es el de los racinguistas, también del propio club. Bueno, hablando de esfuerzos, la gente, lógicamente, está consternada con todo lo que ha sucedido y en las entrañas cada uno tendrá su sensación de lo que ha pasado o dejado de pasar políticamente. Lo digo por lo que pasó ayer, que era un día tranquilo, absolutamente, hasta que Arana publicó un mensaje en su red social X, antiguamente Twitter, donde, bueno, pues criticó la labor del actual gobierno. Sin entrar en valoraciones si está bien, mal o regular, luego al paso de un tiempo lo borró y pidió perdón. Además, esto me hace reflexionar sobre el uso que hace un jugador profesional del Racing de redes sociales, para que no altere un poquito el orden ese que quiere establecer un poquito José Alberto, tener todo controlado. ¿Eso el club cómo lo gestiona? ¿Dais libertad para que cada uno escriba lo que quiera? ¿Habláis con el jugador sobre esto? ¿No es conveniente? ¿Le decís, mira, es mejor que lo borres? ¿Cómo gestiona ese tipo de mensajes?
Vamos a ver, no es que demos libertad, es que todo el mundo tiene libertad de poner lo que considere oportuno en los medios que considere oportuno y de hacerse responsable de ello. Nosotros ni damos ni quitamos, ni cuando ponen mensajes acertadísimos, ni cuando se equivocan. Lo digo aquí porque en este caso que nadie del club le dijera nada y rectificó. Punto. Y yo, si los jugadores del Racing no publicaran nada en las redes, por supuesto, pero es que antes de jugadores son personas que tienen su libertad individual y hacen lo que consideren conveniente. Cuando se equivocan, que rectifiquen. Son mayorcitos para publicar, son mayorcitos para rectificar. ¿No gusta? Evidentemente no. Pero vamos a ver, esto es como está montado ahora mismo nuestra sociedad. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano y usan las redes sociales. Yo sería mucho más feliz si todo lo que saliera de los jugadores, técnicos, empleados del club lo visáramos en el club, pero eso yo creo que sería hasta inconstitucional.
Claro, no, es que es la libertad, pero eres jugador del Racing 24 claro, horas, y claro, es la imagen
saben,
del club.
Ellos
¿no?
saben la repercusión que tiene lo que hacen y lo que dicen, porque son jugadores del Racing, como los jugadores del Betis o los jugadores de Osasuna. Ellos tienen la repercusión como ciudadano particular, pero multiplicada por N, porque son futbolistas de clubes importantes. Bueno, eso lo saben y lo tienen que manejar. Pues como todo, cuando se equivocan, pues tienen que rectificar y apechugar. Y que saben que si tienen una duda sobre publicar o no, o cómo publicarlo, el Departamento de Comunicación y los de redes sociales, estamos a su disposición las 24 horas del día. Pero eso no quiere decir que ellos tengan obligación de decírnoslo.
Claro, claro.
Pero
perfecto, o sea, sí. Que dais libertad, pero que bueno, que
no,
cada uno
que no,
tiene
libertad,
que ser responsable.
Que la libertad la tiene todo el mundo, como tú, Jaime del Olmo, lo que quiera, le parezca bien o mal a tu empresa. Yeah. Otra cosa es que llegue un momento en que metas la pata y tengas que sacarla tú solito. Pues eso no es que te dé la COPE o nosotros demos en el Racing. No, es que esa libertad se tiene. Ahora, a la hora de apechugar con las consecuencias. ¿Ayer se equivocó Juan Carlos? Pues sí, se equivocó, porque él mismo lo ha dicho, que se equivocó. Entonces, no voy yo a llevarle la contraria.
Hablando de equivocaciones, vamos con otro asunto que preocupa, porque creo que estamos en un punto de estancamiento. Hemos dado un tiempo prudencial, lógicamente, para ver cómo asentaba el estado del terreno de juego. Si enraizaba, se arraigaba el césped, y aparte de la lesión tristísima de Íñigo Saiz Maza, vemos cómo sigue levantándose de forma considerable el terreno de juego. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Todavía es pronto para sacar conclusiones?
No, está claro que ya tendría que haber enraizado. Está mal y tenemos que trabajar para que se ponga bien y ya está. O sea, no vamos a negar la mayor, lo hemos visto todos. Ya han pasado casi 2 meses, eso debiera estar enraizado y no está bien. De hecho, hoy mismo han venido pues otros 10 rollos de Tepe, estamos retirando pues las zonas que se han roto, digamos, la terminología que ellos utilizan, es decir, la zona en que el Tepe se ha partido y no acaba de enraizar, entonces, pues aquí una especie de alfombra de 2 metros por 1 de ancho, allí otra de 3 metros, en fin, a lo largo del campo varios sitios donde se ha roto y hoy mismo, ahora mismo, en este instante, están trabajando para sustituirlo.
Pero hay un diagnóstico, bueno, pues, Roberto, porque esto ya no es normal, o sea, que vengan dos empresas, que no haya solución, ¿es algo más grave de lo que sabemos desde fuera? ¿Es algo ya innato del propio campo del Sardinero?
No es innato del propio campo, porque el campo se ha levantado, se ha puesto una capa por debajo nueva de arena, de materia orgánica, de tal, y se ha traído un tepe nuevo. Pues que el Tepe este no ha resultado, pues es evidente, no podemos negarlo. Vale. Y que estamos trabajando para ayudarle con enraizantes, pinchándolo, con apisonadoras, con esto, con lo otro, pues con lo que la empresa que ahora lleva el mantenimiento del estadio, que es antes, pues está intentando trabajar, y que no es la que ha colocado el Tepe. Esta es otra empresa que ha venido para intentar sacarlo adelante, y bueno, está trabajando con uñas y dientes, esperemos que lo consigan.
Veremos a ver qué pasa en el mercado de invierno, si sustituye o no a esa ficha de Íñigo Saimaza. Hablando de fichajes, el seminario ayer, primero, para concienciar al mundo del fútbol, ahí tenías la colaboración de Zaragoza Deportivo, junto a Sebastián Ceria y Manuel Higuera, de algo que como...
Y Leganés antes, también vino.
Ah, y Leganés, por cierto. Que como también comentamos al final de la temporada pasada, Sebastián Ceria estaba muy caliente, muy enfadado con el mercadeo de niños y niñas. No sé yo si es un grito en el desierto, pero el movimiento se demuestra andando, ¿no? De ver cómo,
claro,
se puede,
mira,
solucionar esto.
Ayer en las diversas mesas redondas un poco estábamos de acuerdo todos. Aquí no se trata de libertad, de condicionar la libertad de nadie. Se trata de asegurar que las cosas se hacen bien y pensando primero en la persona, el futbolista. El mayor de edad, pues oye, pues ya a pechuga. Pero el niño no puede salir de su entorno de una manera frívola porque no sé quién le dice que en esa cantera va a tener más posibilidades de ser profesional. El 99% de los futbolistas de las canteras de los equipos profesionales en España y en todos los países del mundo no llegan a ser profesionales porque no caben, es una pirámide de una base muy ancha y arriba la cúpula es muy pequeñita y entran los que entran. Entonces tú coges a chavales de Santander, de Logroño, de Pontevedra, y con 11, con 12, los llevas a Madrid, a Barcelona, o ya no te digo, a Manchester o a Leeds, y de esos no van a llegar a ser profesionales nada más que el 1, el 2, el 3%. Y los demás, ¿qué pasa? Porque es que hay niños de esos que han salido, por ejemplo, de Cantabria, con 12 años, y a los 15 el club que les llevó les ha echado. Porque ellos no han progresado lo suficiente, porque han encontrado otro chaval en la provincia de Guadalajara que es mejor que él para su puesto, y con 15 años dice, vete. Y ese niño queda con sensación de fracaso, porque además cuando salen de casa y les llevan a una residencia o les llevan a una pensión para ser futbolistas, la inmensa mayoría dejan los estudios porque ven cerca el sueño de ser futbolista. Y al final tienes un fracasado que encima no está preparado.
Sí, pero le ayudaría también si el Racing, en plan hijo pródigo, le abría las puertas. Pero recuerdo que Sebastián me dijo, el que se va de forma abrupta no vuelve. O sea, esa sensación de fracaso se une a que el Racing le cerraría la puerta.
Que tú no le cerrarías la puerta,
¿dices? No, que digo que el año pasado, al final de temporada, sí. Bueno, este año, Sebastián Cira dijo que el que se fuera, el chaval de la cantera, de forma abrupta, no regresaría al Racing.
Es claro, decir, porque lo que se entiende es que si el Racing le dice a sus jugadores de la cantera, oye, si queréis iros a probar, iros, que siempre estaremos aquí para coger, estarías incentivando a que cogieran la maleta y hicieran esa aventura. Sí. Y el Racing lo que quiere es trabajar con los que quieren trabajar aquí, en un entorno seguro, cerca de su familia. Y con un club que lo ha demostrado a lo largo de su trabajo profesional.
Roberto, lo dejamos aquí, que estamos teniendo problemas de cobertura. Un abrazo muy fuerte, seguiremos
Venga,
hablando, Roberto. Un abrazo. 3:43, pido disculpas por este último momento en el que ya se estaba perdiendo prácticamente la cobertura. Seguimos hablando de fútbol, a vuelta de pausa.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas. O un buen menú con los mejores platos cocinas tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Después de analizar la última hora del Racing, vamos a la cruz de la moneda, porque si en Santander está yendo la cosa estupendamente bien con el máximo representativo, el Real Racing Club, todo lo contrario, en una temporada para olvidar, después del ascenso de hace dos temporadas y esa temporada el año pasado en segunda ref, donde es cierto que al final sufrimos un poquito para mantener la categoría, la Gimnástica está padeciendo semana tras semana complicaciones. Ya hace mes y medio, recordarás que aquí contamos la dimisión del técnico Fran Martín, a lo que se ha unido la racha negativa de resultados con el nuevo técnico, el Carballón, que vino también para solucionar la historia, la papeleta, pero no ha conseguido ninguna victoria. 3 empates, 7 derrotas, colista con 3 puntos, y la salvación en esta categoría tan complicada se aleja. Y si a todo esto unimos la primicia que adelantó ayer los compañeros de Radio Estadio, Juanjo Martínez, de la dimisión del director deportivo Varela, pues la cosa se complica aún más. Juanjo Martínez, Radio Estudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
No es para estar satisfechos, todo lo contrario, para estar muy preocupados con la trayectoria y la dinámica de la Gimnástica.
Sí, hay que estar muy preocupados porque, como tú decías, son 3 puntos de los 30 disputados, las sensaciones son tremendas, la Gimnástica encaja uno, por lo menos uno, si no son 2 goles por partido, anota muy poco, el juego no es para esperanzarse, se pierde con cualquier rival que pasa por el malecón o con el que se enfrenta la Gimnástica a domicilio, no hay capacidad de reacción, no hay capacidad de liderazgo, y esto, de momento, como tú decías, se ha llevado por delante primero al autor de la salvación del año pasado, a Fran Martín, que hay que contar que llegó después de la salida de Sesi en una situación complicada y fue capaz de revertirla, y como también decías, la de Luis Fernando Varela, que la semana pasada, después de la derrota en Llanera ante un equipo pues que es un recién ascendido y que evidentemente tiene menos potencial que la Real Sociedad Gimnástica, ya presentaba su dimisión, y nosotros hacíamos esa exclusiva en el día de ayer. Posteriormente, la Real Sociedad Gimnástica fue la que oficializó la salida del director deportivo, que ha estado prácticamente desde que Siro del Barrio llegó a la presidencia de la Real Sociedad Gimnástica, y hay que tener en cuenta que siempre ha cumplido con los objetivos marcados por el club, también teniendo en cuenta pues las estrecheces económicas de la Real Sociedad Gimnástica, porque si ha habido una máxima desde la llegada de Siro del Barrio a la presidencia del club, ha sido priorizar lo económico por encima de lo deportivo, ya que la situación económica era bastante más seria que la deportiva. Se ha ido encauzando, pero la directiva no se mueve de ahí, y Luis Fernando Varela ha tenido que jugar con presupuestos para la plantilla realmente muy escasos. Con todo eso, pues ha cumplido con los objetivos, lo que pasa que él mismo nos decía ayer pues que se ve incapaz de revertir esta situación, que no ha dado con la tecla con el proyecto de esta temporada, y eso le ha conducido a presentar su dimisión irrevocable.
Pero tú, Juanjo, que lo conoces mejor que nosotros, ¿cuál es la letra pequeña? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se puede intentar trabajar para mejorarlo en el mercado de invierno? ¿Por qué se tira la toalla? ¿Hay algún tipo de complicación entre Siro, entre Luis Fernando Varela, a la hora de confeccionar la plantilla, a la hora de buscar al nuevo entrenador, el que ahora está en el cargo?
Hay muchísimas dudas respecto a lo que realmente ha pasado en la Real Sociedad Gimnástica, porque hace también algunas semanas era destituido Cristian Fernández Bolaño, el que fuera jugador del Racing, entre otras, y terminara su carrera en las filas de la Real Sociedad Gimnástica, que también había intervenido en parte de la dirección deportiva. La figura de Luis Fernando Varela y la de Cristian Fernández Bolaño estaban muy, muy alejadas. Primero salió uno y después ha salido el otro. Yo creo que son circunstancias muy diferentes. La de Luis Fernando Varela, que es un gimnástico histórico, jugador, director deportivo, socio de toda la vida, creo que ha sido mucho más por responsabilidad, porque, como decimos, él no se ve con fuerzas para sacar esto adelante, y sobre todo porque hay un problema económico muy serio. Hay que tener en cuenta que Fran Martín presentó su dimisión, pero Jaime Álvarez tiene contrato por lo que resta de temporada, con lo cual, si fuera destituido, habría que abonarle toda la temporada, y ahí la Gimnástica se quedaría sin presupuesto para el capítulo de entrenador. ¿Se puede tirar del entrenador del filial? Pues sí, se puede tirar de Terrón, pero la verdad es que está difícil, y el margen de maniobra en lo económico que puede tener el director deportivo de la Real Sociedad Gimnástica es mínimo. Yo creo que con las manos atadas, Luis Fernando Varela vio que no podía trabajar, las circunstancias económicas son las que son, y de ahí que haya dado un paso al lado para a ver si hay otra persona que pueda encontrar las soluciones que permitan a la Gimnástica soñar con la permanencia.
Y para ti, Juanjo, hablando de soluciones, ¿cuál puede ser la próxima? Porque podemos tirar la toalla directamente en noviembre, que sería dramático, pero la situación es muy complicada. Es de entrenador, porque en apenas 3 meses dos entrenadores no dan con la tecla. ¿Qué se puede hacer?
Vamos a ver, lo de Fran Martín yo no lo cuento. Yo creo que Fran Martín, después de 3 jornadas, presentó la dimisión. El equipo no jugaba bien. Hay que tener en cuenta que la pretemporada fue horrible. Se cayó en Copa a las primeras de cambio con el bimenor. Y yo creo que Fran Martín ya vio algo ahí que no funcionaba, y de ahí que decidiera pues dar un paso al lado para que llegara otro. Pero es que lo de Jaime Álvarez pues va muchísimo peor. Es que el equipo no juega absolutamente a nada, encaja en todos los partidos, él insiste con jugadores que están teniendo un rendimiento bajísimo. El otro día hemos visto como 2 jugadores titulares pues prácticamente no habían entrenado en las últimas semanas, incluso alguno de ellos sancionado por faltar a los entrenamientos, y salen titulares, gente pues que había llegado para marcar un poco las diferencias. Estoy hablando, por ejemplo, de Diego Campo o de Saúl, que son 2 estiletes importantes, apenas tienen minutos con este entrenador, y la verdad es que no se ve absolutamente nada, Jaime. Sí. Entonces, pues claro, ahora mismo yo creo que la Junta Directiva, en lo económico, tiene las manos atadas. Futbolísticamente hablando, el equipo está atascado y Jaime Álvarez, por supuesto, no ha dado con la tecla. Los números son los peores de la historia en 116 años, que es mucho, mucho decir. 3 puntos de 30, pues es que es un bagaje ínfimo, y ahora mismo yo, de verdad, conociendo un poco la Real Sociedad Gimnástica, hace falta un entrenador que tenga mano dura, que intente poner a estos jugadores a la altura de lo que todos pensábamos, porque cuando se conformó este equipo en verano, todos estábamos encantados con quien llegaba a las filas de la Real Sociedad Gimnástica, ¿no? Gente como Iván Crespo, gente como Edu Bedia, gente como Diego Campo, como Santa María, como Iago Parga, como Guitián, jugadores primo, jugadores que incluso han militado en primera división, aunque tengan ya una edad, ¿no? Y estos jugadores no han funcionado, y Jaime Álvarez no ha dado con la tecla. Yo creo que se han equivocado ahí en la elección de un técnico que estaba acostumbrado a trabajar con chavales del filial en el Oviedo, y aquí lo que hace falta es todo lo contrario, un tipo con experiencia, con autoridad, y que ponga a funcionar a esta plantilla, que yo creo que es mucho mejor de lo que dicen los números.
Bueno, pues seguiremos informando lógicamente del día a día de la Gimnástica, y esperemos que no sea un drama cada fin de semana. Todavía hay tiempo, estamos en noviembre, siempre nos quedará el balonmano. Luego vamos a ir con protagonista del Vasco Balonmano Torlavega, que aunque en Europa hemos pagado una novatada en al menos 2 partidos, pues somos segundos de Asobal, ¿no?
Bueno, lo del balonmano en Torlavega está siendo una locura, Jaime. O sea, ya no es una cuestión de ser segundo en Liga Asobal, estar a 2 puntos del Barça, firmar un comienzo espectacular donde solo has perdido con Barça y con Bidasoa. Es que el ambiente que hay, la ilusión que hay en Torlavega, ver jugar este equipo es una maravilla. El nuevo técnico, Jacobo Cuétara, ha caído de pie, porque sí es cierto que en Europa se ha pagado la novatada, pero también es cierto que se han perdido puntos en el último segundo, tanto en Serbia como aquí en Torrelavega, sí, frente al Nexe.
Por eso lo digo, que es que esas dos pérdidas, eso fue tremendo para la moral del equipo y esa opción de continuar en Europa, ¿no?
Sí, y sin embargo se han levantado, han seguido peleando, porque el otro día el partido contra Cuenca, por cierto, domingo 8:30 de la tarde, manda narices el horario, pero ha sido un partidazo, rindiendo a un nivel excepcional, y te digo que hay muchísima, muchísima ilusión en Torrelavega con este equipo de balonmano que está haciendo las delicias de los aficionados, y el ambiente que hay en el Vicente Trueba, lleno tras lleno, es que no cabe un alma en el Vicente Trueba, y aquello es una caldera.
A mí me recuerda a la época, claro, los dos peinamos canas, o ya ni eso, de cuando el Racing estaba en segunda B y apareció fulgurante el Teca. Y hubo un trasvase en Santander, en la capital, de aficionados del Racing al balonmano que fue espectacular. Coincidió prácticamente los mejores años del Teca con los peores del Racing en aquella época. Luego vinieron peores, pero sí se ve algo similar en Torrelavega para poder disfrutar del balonmano al 100%. Pues nada, Juanjo, que haya que se siga disfrutando del balonmano, a ver si hay posibilidad de que el fútbol revierta la situación, y aquí lo seguiremos contando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande, gracias.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y Tomás Saiz.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso, con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Claro, el tiempo se hace escaso en este programa de deporte. Nos quedan apenas 3 minutos para terminar. Tenía yo ganas de hablar, y las tengo, por supuesto, de hablar de balonmano, como he dicho con mi compañero Juanjo Martínez hace unos instantes, porque el Vasco, balonmano Torrelavega, llega al parón de 2 semanas de la Asobal en segunda posición, tras ganar en un partido muy competido en casa, en el Vicente Trueba, al Conquense. Y el artífice de este gran éxito continuado, a pesar del cambio en el banquillo, es su nuevo entrenador, Jacobo Cuétara. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y es que yo, de verdad, tengo que ya, no digo pellizcarme, pero sí decir, jolín, si este entrenador tiene que tener algo serio en su arsenal para después de 8 jornadas de Asobal, siendo 16 los equipos, es decir, prácticamente un cuarto de temporada superado, solamente hayamos perdido contra Barça y Bidasoa y estemos segundos en la tabla.
Bueno, pues trabajo de todos. Lógicamente hay que saborearlo y disfrutarlo y ponernos luego las pilas pues para seguir intentando seguir al mismo nivel, que va a ser muy difícil, pero bueno, eso nadie nos lo va a quitar, ¿no? El estar después de 8 jornadas segundos, eso nadie nos lo va a quitar, ¿no? Y con todas las vivencias que hemos tenido también en Europa.
Claro, es que eso te iba a añadir. Europa ha supuesto pues una ilusión tremenda en toda la afición, lógicamente. Yo, con algunos jugadores que he tenido la oportunidad de hablar, parece que se ha pagado una novatada en 2 partidos, el de Nexe, Botjovina, esa última pérdida de balón en casa que supuso el perder un puntito, y luego la derrota con el tiempo cumplido con el penalti, ¿no? Es cierto que ahí se han escapado puntos que podía haber quedado abierta esa posibilidad de seguir adelante en la vía de grupos, pero lo estáis llevando muy bien. No sé si en lo físico estás cargado demasiado los jugadores, porque en la liga apenas se nota, entre comillas, ese esfuerzo extra de la competición europea.
Bueno, es un peaje que hay que pasar y que posiblemente pasaremos. Es decir, que es un peaje el hecho de que se nos hayan ido partidos en ciertos momentos por esa falta de experiencia, y supongo que tarde o temprano supondrá un peaje por todo el desgaste que al final lo vamos a arrastrar durante la temporada. Pero bueno, también te permite pues tener una serie de experiencias pues que nos va a hacer mejores, ya no solo a nosotros, sino también al club.
Quiero hablar de todo esto con un poquito más de tiempo, Jacobo. No sé si mañana te importuno, si te vuelvo a llamar, y esta vez sí, podemos hablar 7-8 minutitos.
Vale, perfecto, mañana hablamos.
Vale, hablo también con Dani para que concretemos, porque tampoco es en tu agenda. Gracias, Jacobo, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Bueno, pues esta breve conversación, una pildorita que esperemos tenga continuidad en la jornada de mañana, a ver si podemos concretar que todo está correcto y podemos hablar más minutos de este club cántabro, torlaveguense, Vasco Balonmano Torlavega, que está haciendo las cosas muy bien, a pesar de la salida de Alex Mozas del banquillo, que parecía que iba a ser un punto de inflexión complicado de superar, pero de momento no, nada de eso. El equipo está segundo, 12 puntos, 6 victorias, 2 derrotas en Asobal. A ver si mañana retomamos esta conversación. En un instante, en 15 segundos, llegamos a las 4 de la tarde. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.